Muy buenos días. La verdad que un poquito raro con el cambio de horario.
Sí,
estamos medio dormidos, yo por lo menos.
Estaba mirando el reloj, digo, espérate que yo en el coche no lo tengo, en la muñeca sí, el ordenador se pone solo, el móvil también se pone solo. Es decir, bueno, lo del cambio de horario.
Menos mal que se nos ponen solos, porque la verdad que, mira que a mí otras veces no me ha afectado, pero esta vez venía por la autopista y venía como una nube, como diciendo, uff.
Mal, ¿verdad?
Todavía me he faltado por despertar.
Bueno, pues tú no sabes que ayer era una hora menos de día, con lo cual gente como yo que estamos muy tristes porque yo ayer cumplí año y tuve una hora menos de cumpleaños.
Hombre, pues felicidades atrasadas.
Sí. Tú debes ser que no tienes Facebook. A Tachi también tengo que decírselo porque tú sabes que los que tienen Facebook y yo tengo mi fecha de nacimiento real y puesto, pues empiezan a aparecer felicitaciones de montón de gente que no conocen, ¿no? Dicen,
sí, sí. Bueno, pero incluso de
querido
gente
amigo,
que conoces...
felicidades. ¿Quién es este tío?
Hay mucha gente que te conoce. ¿No te conoce? Y los cumpleaños, claro, los cumpleaños no muchas veces uno se los recuerda, ¿no? Pero es verdad que las redes sociales es una de las buenas cosas que tienen. Es recordarte este tipo de eventos que suele quedar uno mal si no lo dice en su momento, ¿no?
Yo respondo a la gente que lo hace por WhatsApp.
Sí, ¿no?
Sí, porque además eso es como más privado, ¿no? Es decir, salta la alarma en el Facebook y dice, bueno, pues yo cojo y voy a mi colega y le digo, ¿qué yo qué pasa? Un año más, tal, no sé qué. Y eso sí lo responde, pero los de Facebook es sorprendente, tío.
Es increíble, sí.
Hay gente que me dice, tío, ¿quién es esta persona? Este gatito, que yo no conozco ningún gatito.
Y después que son mensajes muy cariñosos de gente que desconoce.
Sí, querido amigo, querido amigo.
Y eso sí, que señor, estamos en el siglo XXI para todo, para lo bueno y para lo malo.
Yo llevo sin poner en Facebook años cosas. Es decir, a lo mejor algún recuerdo que me salta lo vuelvo a poner, comparto alguna cosa. Pero a publicaciones así de esta de... ¿Qué está usted pensando? Yo ya no sé usar el Facebook, tío. Lo digo en serio.
Bueno, ¿qué está usted pensando? Es una pregunta que a primera hora de mañana suele ser muy, muy inteligente.
¿Y a usted,
¿no?,
qué le importa? ¿Qué está usted pensando?
También la parte de día que lleve uno... La respuesta a esa pregunta puede dejarnos un poco sorprendidos, ¿sí es verdad?
Pues aquí un querido amigo me está diciendo, hostia papi, felicidades, se me olvidó, los amigos ya saben que yo no vivo.
¡Qué bueno!
A ver si invito yo a mi amigo Rafa, tengo que invitarle un día que venga para acá, porque este es de los amigos de izquierda, que yo lo respeto muchísimo, sí. Además es un tipo de izquierda de convencido, ¿no? Y decepcionado, sí, del sistema democrático. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema a mí me preocupa mucho, Antonio, porque sí, veo que está creciendo, se ha hablado poco de este tema, se toca un poco como con miedo de pasada, que esto no vaya a pasar, pero está pasando, ¿eh?
Sí, bueno, es un fenómeno que se ha dado en otras comunidades autónomas y bueno, lo que es evidente es que en otros sitios, y aquí parece que igual, empieza a haber un flujo de opinión, digamos que muy negativa de lo que es el fenómeno del turismo, ¿no? Y bueno, yo te lo sugerí ayer porque me parece lo mismo que dices tú, muy, muy peligroso, ¿no? Creo que las Islas Canarias vivimos del turismo. Podemos replanteárnoslo con margen de una década, por ejemplo, de diferencia, qué tipo de turismo queremos tener, ¿no? Pero evidentemente la esencia de que queremos tener turismo ya no es que sea un gusto, una apetencia, sino que es una necesidad, ¿no?, para nosotros como comunidad, y no solo económicamente, sino socialmente, ¿no? Pero sí es verdad que está empezando a calar muy poco a poco, prácticamente... No es perceptible en este momento, salvo casos aislados, que son los aldabonazos que nos llevan a pensar que hay algo que está mal y que igual, ofrenamos ese tipo de ideas, para mí peregrinas absolutamente, en una comunidad absolutamente turística como es Canarias, pero que bueno, que puede ir calando en esta gente que lo que desea pues es, digamos, la tranquilidad de vivir en un sitio y no plantearse si puedes o no vivir de una forma tranquila en un sitio, ¿no? Me resulta problemático y creo que está iniciándose en Canarias también ese movimiento que ya lo hemos visto, pues digamos que un poquito más avanzado y extremado en Baleares y sobre todo en Cataluña, pero que nos pone en un aprieto para el futuro, ¿no?
Bueno, pues esto del turismo descontrolado, a mí ya te digo que llevamos tiempo hablando del tema, pero parece que el próximo día 20 ya se ha sumado. Hoy conocíamos que la isla de La Palma también se suma a la manifestación convocada inicialmente en Tenerife para el día 20 en la Plaza Weiler, con el tema, con el lema Canarias tiene un límite. Que a mí me empieza a parecer peligrosa, porque en principio me parecía interesantísimo que la sociedad se movilizara haciéndole reflexionar a nuestros políticos que realmente el problema más grave que tenemos en Canarias es el modelo de sociedad que queremos. queremos, la sobreexplotación del territorio, el turismo sostenible real, es decir, la cantidad de personas que cabemos, es decir, que se den cuenta de que esto nos preocupa. Y ahora empiezo a ver que hay alguna manipulación por parte de alguna organización que pretenden que este día 20, en vez de ser una toma de conciencia por parte de la sociedad canaria de que tenemos que enfrentarnos al futuro con responsabilidad y con sostenibilidad real, pues empiezan a manejar este tema de vamos a ponerle el foco a que aquí los que están de más son los turistas que vienen a gastar poco dinero y generar un ambiente turismofóbico que a mí me preocupa, porque es que es la única industria que mueve la economía canaria es el turismo. O la acomodamos a nuestra necesidad y a nuestro futuro, o lo que no podemos decir, no queremos turismo.
Claro, es que comparto tu misma idea, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Plantearse de una forma seria y responsable de aquí a 10 años el modelo de turismo que queremos, ¿no? Sin duda, pero hay que hacerlo pausado, hay que hacerlo muy razonado, muy consensuado y viendo un poco la sostenibilidad del sistema que tenemos en Canarias, ¿no? Que evidentemente, si sustituimos este turismo, lo tenemos que sustituir por otro tipo de turismo, pero no podemos cambiarlo por otro tipo de producción, ¿no? Por lo tanto, el problema está en lo que tú dices, que partiendo de una idea de que es verdad que deberíamos de plantearnos qué queremos, qué turismo queremos o qué turismo nos conviene para el futuro, hay gente que se aprovecha, digamos, de esa parte inicial que podemos compartir muchas personas, pues con unas ideas peregrinas muy tendentes a la filosofía de vida un poco fuera de la realidad, que nos puede acarrear problemas muy muy importantes, porque como decía la Cámara de Comercio de Tenerife, pues bueno, el turismo para el PIB canario el 35%, no es moco de pavo, ¿eh?
No.
Y para el empleo es un 40%, por lo tanto, trabajemos con seriedad en qué modelo queremos, pero no nos perdamos en este tipo de extremismos que creo que lo hemos visto en la práctica en Cataluña, el perjuicio que les puede ocasionar, ¿no? A una ciudad como Barcelona le ha traído muchísimos problemas, ¿no?
Y les va a seguir trayendo. Pero fíjate tú, que a mí me gustaría que reflexionáramos todos como sociedad de que, a pesar de que el turismo va como una moto, va a velocidad de crucero ya después del choque con la pandemia, no se mejoran y se siguen empeorando en materia económica. El salario medio de los canarios, estamos a la cola de España, no hemos bajado los índices de pobreza y de exclusión social, la dependencia económica de muchísimas familias a lo que viene de subvención por parte de la comunidad o el Estado sigue creciendo. Es decir, va creciendo la economía, pero el reparto de la riqueza y el trabajo no es paralela, no va en paralelo. Y eso debe ser que alguien no se ha parado a pensar que el modelo económico de Canarias hace agua.
Sí, sí, sin duda, pero es que además el dinero que generamos no repercute, y cada vez menos, repercute en la sociedad canaria, porque evidentemente nos planteamos el tema de las viviendas vacacionales, pero también deberíamos de plantearnos cuánto del dinero que traen o que se dejan los turistas que se alojan en hoteles repercute en el comercio local, ¿no?
¿Y dónde va ese beneficio, además? ¿Quiénes son los dueños de esas cadenas hoteleras que hacen el negocio en Canarias y a lo mejor no emplean sus beneficios en Canarias?
Efectivamente. Y bueno, hay que reconocer que hay que darle un giro. Por eso decimos que estamos en la base, digamos, en el principio. Podemos estar de acuerdo con este tipo de movimientos que, digamos, no está muy de acuerdo con el turismo que tenemos. Bueno, nos llevará a pensar que sí, seguramente para el futuro es necesario pues ir pensando ya cómo podemos adaptar ese turismo que nos es vital a las necesidades que tenemos y, sobre todo, que el dinero que se pueda generar pues se quede aquí para todo el tejido social de Canarias, ¿no? Que es verdad que últimamente pues muy poco dinero queda en esos municipios donde hay grandes hoteles o donde hay una masificación importante de viviendas vacacionales, ¿no?
Oye, ¿qué te parece lo que pasaba en Anaga este fin de semana? Que creo que ha habido un colapso. Este fin de semana, yo la última vez que fui a Anaga me di la vuelta y me vine.
Sí.
Porque no había manera de circular por la carretera.
Claro, es una necesidad que tenemos de salir de nuestro entorno. Nos pasa cuando nieva en el Teide, que vamos y solo hay colapsos. Bien, tenemos unas infraestructuras que no están adaptadas a las necesidades que tenemos. Bien, sería
Habría que limitar el acceso a todas estas zonas, dijéramos, especialmente protegidas, o que deberían estar especialmente protegidas, y que circulen nada más que los habitantes que tienen que pasar por ahí por su residencia y guaguitas, que no vayan turismos de alquiler, coches de alquiler, que van regando la carretera y van ocupando los márgenes.
Claro. Sí, indudablemente. Tenemos dos opciones, ¿no? Cuando tenemos una demanda tan grande como es este tipo de momentos en que la gente queremos subir al Teide cuando nieva o a Naga para comprobar lo bonito que está, tenemos dos opciones, o ampliamos las infraestructuras, cosa que nos parecería una locura, ¿no? Por ejemplo, en Naga ampliar carreteras y demás, o hacer este tipo de cosas, ¿no? Poner servicios públicos de calidad que no y con la frecuencia necesaria para absorber toda esa demanda en un solo vehículo, en una serie de vehículos públicos que deberían de ser no contaminantes, y por lo tanto habilitaríamos las dos cosas, la demanda que tenemos de ir hacia esos sitios en determinados momentos y a la par cuidar ese entorno, que es lo que fomenta que podamos seguir visitándolo más tiempo, ¿no? Pero eso es lo que digo, hay que ir pensando seriamente un plan. No son cuestiones de tomar decisiones a bote pronto, sino que hay que analizar muy bien los problemas que tenemos y las soluciones que se pueden dar, que obviamente hay soluciones para todo, ¿no? Pero creo que en Canarias nunca ha habido un estudio serio, ¿no?, de estas dificultades y de este análisis de soluciones posibles, y por lo tanto vamos creciendo simplemente con mucho número, con poca productividad para Canarias, y al final con estropear el medio ambiente, que es lo que nos fomenta que la gente nos venga a visitar, ¿no? Hay que hacer un análisis muy muy detallado, lo más consensuado posible, para encontrar esas soluciones que nos permitan seguir viviendo de esta fuente de ingresos, que es el turismo, pues no esta década, ni la siguiente, sino para siempre, ¿no?
Oye, ¿qué te parece la alarma social que se ha generado con esto de las maniobras militares de Marruecos a 100 kilómetros de las costas canarias? Que hay mucha gente que se ha enterado, digo que hay mucha gente que se ha enterado porque a mí me han llamado y me han escrito, incluso me han preguntado personalmente que qué está pasando con Marruecos, ¿no? Parece que se han enterado que el Sahara está a 100 kilómetros de Fuerteventura.
Bueno, fíjate, yo creo que hay determinadas cosas que siempre hay que racionalizarlos, ¿no? A mí me preocupa mucho más la entrada masiva de inmigrantes de forma irregular, que vienen de esas zonas, a unas maniobras militares de Marruecos, porque, bueno, al fin y al cabo Marruecos está, digamos, muy protegido por Estados Unidos y nosotros pertenecemos a la OTAN, por lo tanto, creo que una posible evento militar está descartable totalmente, ¿no?
A no ser que invadan la isla de Perejil, como nos hicieron hace unos años, ¿no?
Que creo que es fundamental, la isla de Perejil, creo que es básico y que debemos defenderla nosotros y deben de tomarla los marroquíes. No, estas son cosas puntuales y de orgullo. Realmente lo que sí hay que hacer, y sería imposible entenderlo de otra forma, es proteger estos territorios que estamos tan alejados, digamos, de la metrópoli, ¿no?, y tan cerquita de Marruecos, pues para que siempre nos sintamos españoles y nos sintamos orgullosos de ser españoles y veamos que se demuestra que somos españoles, y por lo tanto lo que hay que hacer, pues por ejemplo lo que digo, ¿no?, tener un control mucho más importante de ese flujo de inmigración ilegal que tantos problemas se está causando en nuestra sociedad, en nuestras estructuras, y más que protestar porque hayan hecho o vayan a hacer unas maniobras. Me preocupa más esos estudios del petróleo que también quieren hacer Marruecos, que nosotros parece que no queremos hacer, y eso sí me preocupa. Estas maniobras militares, ya digo, siempre y cuando tengamos a papá Estados Unidos, tanto de parte de Marruecos como de España, pues bueno, no dejan de ser unas cosas anecdóticas y tal vez enseñar músculo, pero que bueno, que no va a llegar a ningún lado, ¿no?
Yo también participo de eso, es decir, yo quizás usted porque Marruecos saque su flota y la ponga cerca de... Está siempre, es cierta cosa que tenga ahí. Oye, y hay que avisar a la flota pesquera para que, cuidadito, que hay barcos ahí que van a estar haciendo maniobra, que van a estar disparando cosas y que no vaya a ser que una bombita le caiga a un pesquero, ¿no? Así que no es... Me preocupa mucho más las pateras.
En este caso Marruecos será el primer interesado en que no haya un conflicto con personal civil. Entiendo que esas cosas se preparan detenidamente. Y bueno, no creo que haya ningún problema más allá, ya digo, del enseñar músculo probablemente para consumo propio, pero nada más, no creo que haya ninguna preocupación adicional, pero claro, España tiene que darse cuenta que a Canarias tienes que tratarlo pues como lo que es, ¿no?
Pero fíjate tú que la situación actualmente, en el siglo XXI, en el año 24, que genera alarma entre la población canaria, yo ayer le preguntaba a un amigo, digo, ¿tú crees que ahora mismo estamos más inseguros que en el año 75-76, cuando el Frente Polisario ametrallaba pesqueros canarios y mataba a pescadores? Y yo no veía esa alarma social de que Marruecos va a invadir o que el Sahara va a invadir o que va a haber un conflicto bélico hace casi 50 años ya, o 40 años. Y reflexionas y realmente la alarma social ahora está motivada por los excesos de informaciones y los excesos de opiniones que se vierten en las redes.
Y también no olvidemos por el ocultismo que este gobierno está teniendo en sus relaciones con Marruecos, ¿no?
Canarias, la verdad, eso siembra que no sabe... mucha duda, ¿verdad, Antonio? Eso siembra mucha duda. ¿Qué está pasando entre Sánchez y el Reino de la Agüita?
Cuando tú ves que se llegan a acuerdos antinatura, digámoslo así, ¿no? Por dejar a los saharauis en su momento, pues bueno, pues como nos hemos dejado en ese acuerdo entre Pedro Sánchez y Marruecos, sin entender el porqué y sin darnos una explicación de por qué, y después ves que hay una serie de acuerdos para controlar la inmigración y sigue viniendo inmigración, pues la verdad es que te crea esa angustia de la falta de conocimiento de qué pasa, ¿no? Ya digo, yo creo que estas maniobras, digamos que es un granito más en esa ausencia de información que tenemos los canarios, pero lo digo no solo desde la sociedad canaria, sino desde las instituciones canarias, ¿no? De cuál es la relación actual existente y los motivos de esa relación entre el gobierno central y Marruecos, ¿no? Yo creo que esa ausencia de información nos causa una cierta intriga y cualquier hecho de este estilo pues nos alarma un poquito más. Pero yo creo, sinceramente, que tenemos problemas para Canarias, que nos viene de África, mucho más importantes que esas maniobras, ¿no?
Pues sí, y el incorporar a la población canaria, la cantidad de inmigrantes que se van quedando aquí y que van intentando establecer comunidades, pues también es como para preocuparse. El otro día me comentaban lo que está pasando en el sur de la isla de Tenerife y las comunidades musulmanas y tal. Oye, y es peligroso. Y esto engajado dice, no, es que ya el ejército ha venido porque nos han ido desembarcando, gente joven, edad militar, tal. Entonces, claro, se compone la composición del lugar más extraño del mundo mundial y la teoría de la conspiración, que al final acaba concluyendo en eso, de que estamos en riesgo, ¿no? Y la verdad es que motivos no creo que haya, pero desde luego las informaciones que no llegan dan pie a pensar en estas cosas.
Sí, yo creo que más claridad, más transparencia en esos acuerdos nos llevaría a estar mucho más tranquilos, ¿no? Pero bueno, creo que Ceuta y Melilla y Canarias tienen derecho prioritario de conocer cualquier tipo de relación especial que pueda haber entre España y Marruecos. Deberíamos de conocerla y, por desgracia, creo que tanto Ceuta y Melilla como Canarias desconocemos los porqués de muchas implicaciones entre esos acuerdos que realmente no sabemos a qué llegan, y porque no hemos visto tampoco una solución que haya venido de esos acuerdos. Y bueno, no nos alarma el sentido de no saber el porqué y tener la sensación de que ahora mismo somos un país mucho más débil que Marruecos, cuando, hombre, objetivamente no lo somos, ¿no? Pero esa falta de información nos puede causar ese tipo de sensaciones, sí.
Pues nada, don Antonio, ¿qué le digo? ¿Has pasado buena Semana Santa?
Bueno, una Semana Santa tranquila y fresquita y muy agradable, la verdad.
No ha reflexionado mucho, ¿no? ¿Crees que después de esta semanita de reflexión nuestros políticos nos van a dar alguna sorpresa esta semana y van a bajar el tono, o vamos a seguir igual que estábamos?
Bueno, yo creo que el tono político de nuestra España va a ir en aumento, va a ir creciendo. Tenemos las elecciones, como muy bien has dicho tú, las vascas y las catalanas, y sin desmerecer, si fueran, por ejemplo, unas elecciones a Extremadura no serían tan llamativas, pero claro, las vascas y las catalanas nos van a resaltar, digamos, los prontos de cada uno de los partidos, sin duda.